Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, 8 de abril, jueves de la octava de Pascua, día en el que la Iglesia también celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Dionisio, obispo de Corinto. La Pascua es la fiesta más importante para nuestra fe porque es la fiesta de nuestra salvación, la fiesta del amor de Dios por nosotros, lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Venite adoremus, era la frase con la cual nos despertábamos para la adoración. Es el recuerdo del Santo Padre en la carta que envió al Semanario Católico Alfa y Omega tras recibir una copia de un registro sobre la adoración nocturna en la Basílica del Santísimo Sacramento de Argentina. Se necesita una economía inclusiva, lo recuerda el pontífice en la carta que envió a los participantes en el Encuentro de Primavera 2021, promovido por el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial. América Latina y el Caribe son las regiones más afectadas por el COVID-19 en el mundo, así lo informó el Servicio Jesuita para los Refugiados en su reciente informe sobre la situación de las vacunas en este continente. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. El Semanario Católico de Información Alfa y Omega, en su número 1209, dio a conocer la carta que el Papa Francisco envió al periodista Lucas Scherer tras recibir una foto de un registro de los años 50 con su nombre y su número. «Me emocionó la fotocopia del libro sobre la adoración nocturna», asegura el pontífice en su misiva. Es la primera vez que el Papa habla de este detalle de su vida y lo hace conmovido tras recibir una foto sobre el registro con su nombre manuscrito junto al de su hermano, que aún se conserva en la basílica, que no dejó de visitar durante su tiempo en Buenos Aires. «Venite adoremus», esta es la frase que 65 años después recuerda con emoción el Papa Francisco. Se la decía un compañero de la antigua cofradía de los adoradores nocturnos. Desde su casa en el barrio de Flores, en la periferia de Buenos Aires, el joven Jorge Mario Bergoglio se iba en autobús hasta el centro porteño para llegar a la Basílica del Santísimo Sacramento. El segundo de sus hermanos, Óscar, y un vecino del barrio, fueron con él durante los años 1954 y 1955. En aquella basílica, los jóvenes Bergoglio pasaban la noche del sábado rezando, concretamente en el santuario situado al lado derecho de los confesionarios, aunque también descansaban algunas horas. Eso lo hacían en el primer piso del templo, en una gran habitación con unos compartimientos con camas. Fue allí donde el actual pontífice escuchó la frase que le despertaba y nunca olvidó: «Venite, adoremus». En la carta el pontífice también explica que se comenzaba la adoración alrededor de las 9 de la noche después de la predicación del padre Aristi. El principal impulsor de la cofradía que integró el joven Jorge Mario con 18 años fue el sacerdote español José Ramón Aristi. En aquel momento Bergoglio ya había vivido la llamada de Dios, o como él la define, la experiencia de San José de Flores, la iglesia que lo vio crecer. Pero fue este padre Aristi quien marcó la vida del Papa, tanto que fue su confesor y es principalmente el ejemplo de misericordia. Así lo explicó Francisco en 2014 durante una reunión con sacerdotes en Roma. Él dijo: «Aristi era un confesor famoso en Buenos Aires. Casi todo el clero se confesaba con él. Fue provincial de su orden sacramentinos, profesor, pero siempre confesor, y siempre había cola en la iglesia del Santísimo Sacramento para poder confesarse con él».
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El Papa Francisco se dirige mediante una carta a los participantes en las reuniones de primavera 2021 del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En la carta dice que la pandemia del COVID-19 ha obligado a la sociedad mundial a afrontar una serie de graves e interrelacionadas crisis socioeconómicas, ecológicas y políticas. Espera que sus debates contribuyan a un modelo de recuperación capaz de generar soluciones nuevas, más inclusivas y sostenibles para apoyar la economía real, ayudando a los individuos y a las comunidades a alcanzar sus aspiraciones más profundas y el bien común universal. El Papa en la carta también llama la atención sobre la noción de recuperación, la cual no puede contentarse con una vuelta a un modelo de vida económica y social desigual e insostenible, en el que una ínfima minoría de la población mundial posee la mitad de la riqueza. En este contexto, el Papa vuelve su mirada sobre la convicción de que todos los seres humanos han sido creados iguales. Sin embargo, muchos de nuestros hermanos y hermanas en la familia humana, especialmente los que están en los márgenes de la sociedad, están efectivamente excluidos del mundo financiero. Francisco recuerda que la pandemia nos ha recordado una vez más que nadie se salva solo. Si queremos salir de esta situación como un mundo mejor, más humano y solidario, hay que idear formas nuevas y creativas de participación social, política y económica, sensibles a la voz de los más pobres y comprometidas con su inclusión en la construcción de nuestro futuro común. El Papa subraya que en el ámbito de las finanzas y la economía, la confianza nacida de la interconexión entre las personas es la piedra angular de todas las relaciones, incluidas las financieras. Esas relaciones solo pueden construirse mediante el desarrollo de una cultura del encuentro, en la que todas las voces puedan ser escuchadas y todos puedan prosperar encontrando puntos de contacto, tendiendo puentes y previendo proyectos inclusivos a largo plazo. El Papa puso en evidencia que aunque algunos países están impulsando planes particulares de recuperación, sigue siendo urgente un plan global que pueda crear nuevas instituciones o regenerar las existentes, especialmente las de gobernanza global, y que ayude a construir una nueva red de relaciones internacionales para avanzar en el desarrollo humano integral de todos los pueblos. Para Francisco, lo anterior se traduce en dar a las naciones más pobres y menos desarrolladas una participación efectiva en la toma de decisiones y facilitar el acceso al mercado internacional. También en propiciar la reducción de la carga de la deuda de las naciones más pobres, lo cual, dice el Papa, sería un gesto profundamente humano que puede ayudar a las personas a desarrollarse, a tener acceso a las vacunas, a la salud, a la educación y al empleo. La deuda ecológica es otro tema importante. De hecho, estamos en deuda con la propia naturaleza, afirma Francisco, así como con las personas y los países afectados por la degradación ecológica y la pérdida de biodiversidad inducidas por el hombre. A este respecto, afirmó, creo que la industria financiera, que se distingue por su gran creatividad, se mostrará capaz de desarrollar mecanismos ágiles para calcular esta deuda ecológica, de modo que los países desarrollados puedan pagarla, no solo limitando significativamente su consumo de energía no renovable o ayudando a los países más pobres a promulgar políticas y programas de desarrollo sostenible, sino también cubriendo los costes de la innovación necesaria para ello.
Cuando rezamos, nunca lo hacemos solos, aunque no lo pensemos, estamos inmersos en un majestuoso río de invocaciones que nos precede y continúa después de nosotros. Así lo dijo el Papa Francisco en su catequesis del día de ayer, en el cual nos invitó a mantenernos siempre unidos en la oración, sobre todo explicando la relación que existe entre la oración y la comunión de los santos. Es por ello que el día de hoy recordamos las palabras que dijo el Santo Padre en su resumen de la catequesis en nuestro idioma. Escuchemos al Papa Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos. Cuando rezamos, nunca estamos solos, sino en compañía de otros hermanos y hermanas en la fe, tanto que los que nos han precedido como de los que aún peregrinan a nuestro lado. En esta comunión los santos, sean reconocidos anónimos de la puerta de al lado, rezan e interceden por y con nosotros. Junto a ellos estamos inmersos en un mar de invocaciones y súplicas que se elevan al Padre. En las oraciones que encontramos en la Biblia y que a menudo resuenan en la liturgia, podemos reconocer las voces de muchas personas que han vivido la misma aventura humana. Esas oraciones, que pueden ser de petición, de acción de gracia o de alabanza, como el Magnificat, el Benedicto, se difunden de generación en generación. Y así, cada vez que juntamos las manos y abrimos el corazón para rezar, nos unimos a la oración del único santo pueblo fiel de Dios. Vivimos la comunión y la oración cuando rezamos unos por otros, cuando pedimos y ofrecemos plegarias por diversas necesidades. El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Si lo hacemos con frecuencia, cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que permanece abierto a los demás. Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta.
Tal como lo informa la prensa CELAM, el Servicio Jesuita Refugiado revela en su último informe sobre el estado de las vacunas por países que la región Latinoamérica y Caribeña es la más afectada por la pandemia del COVID-19 del planeta, a pesar de tener solo el 8.4% de la población mundial. También asegura que los países del continente y el Caribe enfrentan desafíos en diversos aspectos para controlar la pandemia, tales como la desigualdad, la informalidad laboral, la desprotección, la pobreza y la vulnerabilidad, agravados por la crisis sanitaria del coronavirus. De hecho, indica que es la región que se caracteriza por poseer sistemas de salud y protección sociales débiles y fragmentados, y asentamientos urbanos marginados en expansión, carentes de acceso a servicios básicos. Y a esto se añaden los flujos migratorios y desplazamientos de población, así como los conflictos en diversa índole, en especial el éxodo venezolano, que es el mayor presentado en la historia reciente y una de las mayores crisis globales de desplazamiento forzado en el mundo después de Siria. Al mismo tiempo, el JRS se refiere a los cientos de miles de centroamericanos que siguen huyendo de sus países a causa de la violencia, la violación de los derechos humanos y el deterioro de las condiciones de seguridad, y asevera que las cifras del desplazamiento forzado se cuadriplicaron en el último decenio, y a causa de la crisis humanitaria generada por la pandemia, los migrantes forzados y refugiados venezolanos y centroamericanos han sido doblemente afectados. Finalmente, sobre el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en los diversos países de la región, el JRS denuncia la diferencia entre la demanda y la disponibilidad de las vacunas según los niveles de ingreso de los países, así como la planificación y el buen uso de los recursos. Por esta razón, advierten que en general en los países de vacunación contra el COVID-19 en la región están excluidos los migrantes en condición irregular, lo cual debe ser reconsiderado, incluyéndolos en condición de igualdad y sin discriminación. La Conferencia Episcopal de Paraguay dio a conocer que del 20 al 22 de abril se llevará a cabo un evento digital gratuito en el que el equipo de Catholic Link e invitados de primer nivel compartirán días llenos de aprendizaje y técnicas concretas para llevar el mensaje evangelizador de manera efectiva a todo el mundo. Catholic Link es un proyecto de evangelización digital que tiene más de una década de existencia y que se ha ganado un lugar destacado en el ámbito de evangelización digital. Durante este tiempo, el proyecto ha adquirido muchísima experiencia, cuyos miembros desean compartir con quienes quieren potenciar sus proyectos de evangelización digital o empezar desde cero. Su director, Mauricio Artieda, dice al respecto que en todo este tiempo hemos tropezado con mil obstáculos y hemos enfrentado muchos desafíos. Creemos que abrir el corazón y contar estas experiencias puede ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo a miles de evangelizadores digitales. En este sentido, en cuanto a la misión apostólica y entendiendo que el mundo ha dado un giro radical hacia lo digital, Artieda afirma: Catholic Link cree que es el momento ideal para que más apóstoles nos lancemos a la aventura que nos ofrece la evangelización digital, y añade: si queremos seguir siendo relevantes en los próximos años, los católicos tenemos que conocer y utilizar de manera efectiva y sin miedo las herramientas que nos ofrece la digitalidad para alcanzar el corazón del hombre. La iniciativa se lleva a cabo junto con Catholic Link, el portal católico sobre la nueva evangelización, que desde hace varios años pone a disposición de todo el mundo las competencias de unos 40 jóvenes profesionales implicados en el apostolado de la Iglesia, según las directrices dictadas por el Papa Francisco en su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, dedicada precisamente al anuncio del Evangelio en el mundo actual. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.